El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 5 ya de noviembre. Día de panel, por supuesto. De inmediato les presento con quienes estamos compartiendo el programa de hoy. Estamos con Beth Gerber, doctora en Ciencias Sociales. Bienvenida, Beth. Mucho gusto de saludar.
Buenos días. Buenas noches, ¿qué tal?
Yo digo buenos días porque no sé, me pasa nomás. Soy un poco alterado con las horas. Oye, Beth, Chile 21, lo dije bien esta vez, ¿no? No siglo XXI. Sí, encargada del área de comunicación política de Chile 21, entre muchas otras cosas. Francisca Gallegos, socióloga, encargada programática de Revolución Democrática, sin COVID, con PCR al día, así que bienvenida y me alegro mucho de que estés sanita, Francisca. ¿Cómo estás?
Hola, Felipe, muchísimas gracias. Muy bien por acá.
¿Pero está en cuarentena, en cuarentenato preventiva o estás libre de todo?
Hasta ayer estuvimos en cuarentenados, quienes podíamos eventualmente estar en la lista de casos sospechosos, pero ya que ya estamos liberados, quienes no fuéramos llamados por el Seremi. Así que ya estamos de vuelta a las pistas. No, pero además no tenía ningún síntoma ni nada.
¿No eres una persona sospechosa en este momento?
No, sospechosa de nada.
Y por supuesto Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, cientista político. Querido Tomás, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Sin COVID y tranquilo.
Hola, muy buenas tardes. Sí, sin COVID y tranquilo. Me alegro, bueno, Francisca, que estés bien.
Muchas gracias, Tomás.
Oye, las cifras de COVID en realidad no son nada buenas, a pesar de que ayer fue que el ministro París dijo que había habido como un, no un rebrote, sino que como un alza, que el pic ya había pasado. Sin embargo, los números entregados esta mañana por el Ministerio del Interior, a mediodía en realidad, no fueron muy buenos. 2.601 contagiados, eso es el número más alto en 4 meses de contagio en un día. 20 fallecidos, es muy lamentable, también es un número muy alto para los últimos 4 meses. 3% la positividad que está pegada ahí, y bueno, no son números auspiciosos y qué pandemia, ¿no? Además con una carga política en el caso de nuestro país. Pero en fin, oye, les quiero proponer que toquemos en primer lugar el tema de lo ocurrido en la zona, en la macro zona sur, como se le llama ahora. Y con esta persona fallecida, este comunero mapuche fallecido el día de ayer, de anteayer en realidad, no, de ayer, anteayer en la noche. Y con toda la confusión y todo el problema que ahí se ha ido cruzado por el tema del estado de emergencia, etcétera, etcétera, que una vez más nos pone de cara a un problema político mayor. Entonces les quería proponer si quisiéramos partir por ahí, ya después nos meteremos en el COVID y su... de qué militancia tiene el coronavirus en Chile, en fin, y todo lo demás por todos los efectos políticos que ha provocado. No sé, si quisieras partir tú, Beth, con este tema.
Bueno, cómo no. La verdad es que lo de la Araucanía y las medidas que ha tomado el gobierno y el discurso del gobierno me parece que es más de lo mismo. Creo que es otro abuso más por parte del gobierno y por parte del presidente de echar mano a un recurso que es la excepcionalidad constitucional. Lo hizo durante toda la pandemia, lo usa como un salvavidas, digamos, para sus constantes caídas en los niveles de aprobación, sin negar que existe, por supuesto, toda la conflictividad que atraviesa la Araucanía desde, no desde ahora, desde hace décadas. Sin embargo, creo que lo que está haciendo la macrozona tiene consecuencias peligrosísimas porque recurrir a la militarización, lo que hemos visto una y otra vez y lo que se ha constatado empíricamente y lo que confirman expertos y expertas, es que aumentan las violencias y los conflictos. La violencia no desaparece, la violencia se desplaza, se potencia, se reproduce de la peor manera, y la militarización tiene décadas, ya lleva décadas, con consecuencias terribles. La presencia de las Fuerzas Armadas solo complejiza un escenario que ya es complejo. Y miren, estos días tuve compartí distintos paneles y algunos con figuras de gobierno y del oficialismo, sino del oficialismo, y que afirman que todas o que la mayoría, la inmensa mayoría de las personas en la Araucanía viven esto y viven la militarización y la extensión del estado de excepción como un alivio. La encuesta que Chile 21 publica hoy, del monitor de seguridad y que releva estos temas periódicamente, demuestra que no. Porque un poco más de la mitad de las personas encuestadas señala que está en desacuerdo con extender el estado de excepción, el 57% está en contra de extender el estado de excepción. Entonces, utilizar permanentemente la mano dura y la militarización y el miedo, yo creo que son los dos grandes significantes de la campaña, ¿no? Violencia y libertad, los usos de violencia y de libertad. Y vemos que es completamente falso que la mayoría, o que todos, incluso llegué a escuchar, todas las personas en Araucanía no están de acuerdo con esto. He escuchado testimonios por radios comunitarias, realmente las personas, muchos de los habitantes están aterrados y solamente se sienten víctimas de estos desmanejos gubernamentales que ya, marcan toda una línea de políticas públicas que, en mi opinión, solamente agravan la situación.
Francisca, ¿cómo lo ves tú?
Un poco siguiendo la línea de Beth, yo creo que acá hay... yo creo que de este mal gobierno de Sebastián Piñera ya no se puede esperar mucho, ¿no? Pero particularmente en esta situación y en un fenómeno tan complejo, se ha tendido a instalar esta idea de un deseo de los territorios por parte de hipermilitarizar los territorios, cuando encuestas como la que señala Beth están bastante lejos de ello. Y de alguna manera, yo creo que acá, y un poco como pensándolo en los grandes temas en los que estamos actualmente, ¿no? La militarización es una salida sencilla y una salida que trata de reducir la complejidad del fenómeno a instalar gente armada con libre albedrío podría llegar y meterle balas, ¿no? Y eso se ha traducido en víctimas fatales, en menores, en niñas heridas, en pérdidas, en una fragmentación mucho más del tejido social, una vulneración también de los derechos a los cuales están expuestos, y por cierto, en algo súper lejano de lo que se busca también en esos territorios, que es de alguna manera avanzar en el reconocimiento de todo el despojo que hubo en términos de tierras, de cultura, de soberanía que tenía el pueblo mapuche sobre esos territorios, ¿no? Entonces, la militarización y de alguna manera esta creencia que la militarización va a poder ser una salida, de alguna manera viene a ser un agravante bien fundamental. Y yo esperaría, y acá me parece que es importante que el Congreso de alguna manera pueda, y entiendo que estas dificultades de los votos, la fecha, pueda no extender el estado de emergencia, ¿no? Y eso es fundamental porque de alguna manera esperaría que el Congreso no sea cómplice en esta acción que es completamente contraria a la que uno espera para poder avanzar en la resolución del conflicto. Hay evidencia internacional de que la forma de militarización de este tipo de conflictos no generan una solución, ¿no? Agravan el conflicto, y eso tiene que quedar sumamente claro, y creo que hasta el momento se ha optado por esa salida. Espero yo que no sea para un mal uso político de esto, sino principalmente y con una vocación de alguna manera de no resolver de manera más estructural la situación que pasa en el territorio, ¿no? Yo lamento mucho, además, y solidarizo con la familia de la persona que falleció, con las familias de las personas que fueron heridas. Es fundamental no olvidar que, imagínate, para las familias, para los niños, llegar a estas personas hipermilitarizadas y el riesgo de acrecentar el conflicto es bien, bien, bien sustantivo.
Don Tomás.
A ver, yo veo distinto énfasis. Yo creo que esta colocación del estado de emergencia es un punto político en medio de una campaña. Porque si el gobierno hubiese querido con antelación haber hecho una cuestión más profunda, creo que no lo hizo. Uno puede decir por distintas circunstancias, pero en el fondo aquí es un tema de campaña que coloca en el fondo la atención. Ahora, ¿por qué digo que es un tema político de campaña? Porque tiene que ver con un tema de seguridad, de orden público, donde de alguna manera las candidaturas cercanas a la derecha y otras más extremas a la derecha han propuesto cuestiones casi similares, digamos, de cómo enfrentar el tema de la Araucanía a través de medidas mucho más fuertes de las que se tenían, y en especial la colocación, incluso uno de los candidatos colocó el estado de sitio, o sea, estamos avanzando ya en una cuestión mucho mayor. Entonces yo creo que desde esa perspectiva el gobierno, por una parte, coloca un tema que pareciera ser un tema central para alguna de las candidaturas, y por otro lado evita que sus propios sectores entren en una crítica en la etapa final. Entonces yo creo que también hay mucho de aquello más que de otras cosas, ¿no? Y eso hace todavía mucho más alta la tensión política. Ahora, lo ocurrido, Si eso es, si, aparte de este análisis político, lo que ocurre efectivamente es un hecho que está, todavía tenemos una nebulosa, sabemos que murió una persona efectivamente, que hay herido, pero no tenemos las claridades al respecto. Solo mencionar una cosa: la declaración del estado de emergencia dice que las Fuerzas Armadas solo pueden acompañar en materias logísticas y de movilización a las fuerzas policiales, pero lo dice taxativamente, y en ningún caso realizar operativos policiales. Entonces, hay un límite ahí en el propio decreto que también yo creo que va a entrar en este proceso judicial, que a mí me parece que es de toda importancia aclararlo, y con eso la Fiscalía yo creo que ha abierto dos aristas distintas, porque son dos entradas jurídicas al respecto. Pero el otro tema es la utilización de las Fuerzas Armadas. Yo ahí he sido reiterativo, digamos. Las Fuerzas Armadas no, en la lucha contra la violencia, o si se quiere también contra el terrorismo, suponiendo que eso es así, no sé, puede en un comienzo dar una cierta sensación de que esa llegada de las Fuerzas Armadas y otro va a haber un clima de cierta seguridad, pero la verdad es que ese clima de cierta seguridad se fuma rápidamente, porque las Fuerzas Armadas no están preparadas desde distinta naturaleza, no están preparadas profesionalmente, ni con los medios, ni educadas, llamémoslo así, para poder enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. No tienen la profesionalidad que requiere una situación de esta naturaleza. Y por lo tanto, esas capacidades que las Fuerzas Armadas colocan son muy difíciles de materializar en el terreno. Y ahí podemos ver muchos errores. Yo creo que ahí, hoy, no sé si este fue un error o no, pero podemos ver mucho más errores en eso. Porque la forma en que las Fuerzas Armadas intervienen en los territorios no aportan en nada a la solución final. no son contribuyentes a la asociación piraña. Y ese es el tema de fondo. Porque si uno mira al revés, ¿no es cierto?, el tema de estos grupos de violentistas que existirían en la región, bueno, el problema de esos grupos me parece que no suele estar en la fuerza o en el uso de la violencia. Ese no es el problema de fondo. Entonces tampoco estamos atacando como parte de Estado, no estamos atacando el problema de fondo, sino que estamos atacando más bien las consecuencias de algo. Y si eso no se entiende, bueno, es muy complejo hacerlo. Si eso no se entiende, es una dificultad mayor. Además que están en una asimetría. Si uno coloca las Fuerzas Armadas con estos grupos violentistas, están en una asimetría. Unos están con una actividad política, objetivos distintos, y efectivamente no se contribuye. Y eso hace que la tensión pueda ir en aumento. Ese es el problema. Y a mí me parece muy negativa esa intervención de las Fuerzas Armadas, aunque entiendo que, claro, la BET cita una encuesta. También están haciendo una consulta ciudadana en la región hoy día. No conozco el resultado todavía, pero estaban haciendo una consulta ciudadana al respecto. Y en ese punto es bien curioso porque si el gobierno o las autoridades están haciendo una consulta ciudadana, me voy a ir a otro tema, ya no van a tener argumentos para los plebiscitos dirimentes, por ejemplo, que discutían en la constituyente, ¿no? Va a ser una cuestión menor, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ocupa un mecanismo para sustentar el estado de excepción. Pero creo que en el fondo el estado de excepción no nos va a solucionar nada, ¿no? Nos va a tensionar mucho más el conflicto y la presencia de las Fuerzas Armadas también. Y ese es el fondo del tema.
Ahora, sí, fíjate, estamos
en medio del proceso electoral y eso vuelve al punto político, ¿no? Es un punto político, Ariel.
A propósito de lo que tú decías, Tomás, en el punto de las atribuciones, ¿no? Ayer la Armada detuvo personas. Tres personas, de las cuales dos fueron puestas en libertad, entonces se transgredieron incluso las normas del decreto. Es una situación muy compleja. Y además, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me llamó la atención cómo el presidente de la República, en su alocución de ayer, cuando envía al Congreso la renovación del estado de emergencia, se hace parte total de la querella de la Armada, lo asume como dato. Cuestión que ha sido cuestionada profundamente por la propia fiscalía, digamos, que ha separado los casos en dos, que dejó en libertad a dos de los detenidos, etc. Y luego se cuelga de este video tan extraño, que a mí me suena muy extraño, de este grupo que aparece y desaparece solo en los videos, y que hace esta cuestión armada, que dispara al aire, que están como bien uniformados, etc. Y a esto se agrega que el encargado de la macrozona, el señor Paulo Urquizar, pone en cuestión la necesidad de diálogo, diciendo ante estos grupos armados, la pregunta es, ¿hay que dialogar? Entonces la respuesta es, de Urquizar, ¿hay que qué, disparar? Entonces es como, la verdad es que parece una vez más, yo entiendo el punto que hace Tomás de que estamos en un momento electoral, pero es muy complicado el panorama y comprarse de nuevo todo este tema, sin la prevención y la prudencia razonable que uno esperaría, puede ser súper explosivo una vez más. No sé, Francisca, ¿qué piensas tú?
O sea, yo tenía la misma intuición de Tomás, como que yo creo que en un momento electoral nada es al azar. Y efectivamente la acción o la orientación a la acción para resolver este conflicto en la militarización, guarda relación también con líneas programáticas de algunos sectores, principalmente de la derecha, principalmente más radicales, que han estado de alguna manera viendo que la salida al conflicto Estado chileno, pueblo mapuche, tiene que ir por esa vía, ¿no? Entonces yo creo que sí hay ahí un uso electoral de la situación, pero... Y aquí es complejo, porque de alguna manera, en verdad, como que uno ya no espera mucho del gobierno de Piñera, pero al menos esperaría, si es que algo se le pudiese pedir, un poco de cautela. O sea, cuando Fiscalía separa los casos, cuando Fiscalía presenta otro antecedente y manejos distintos, evidenciando que esta acusación que se le había hecho a todos por igual, no estaba de alguna manera de orden a los antecedentes que existían, deja en evidencia también la poca rigurosidad sobre la cual se están manejando por parte de las fuerzas armadas las detenciones, el uso de violencia física, el uso de armas, etcétera, ¿no? Entonces, y creo que acá es importante también que Fiscalía, en tanto institución, siga manteniendo la rigurosidad en el análisis de los antecedentes y la minuciosidad también en poder ir despejando todo esto, que a veces es como un gran paquete de situaciones, pero que sin duda no todo requiere como la misma sanción ni la misma resolución. Entonces, creo que es importante ahí el rol que pueda seguir estableciendo Fiscalía en esclarecer cada uno de los sucesos en función de los antecedentes que se tenga. Siempre pienso, ¿no?, como en otras realidades latinoamericanas o internacionales, a veces como el aparato judicial empieza a estar colonizado también por las fuerzas políticas. Entonces, espero que en Chile no pase eso, o al menos que en este caso no se vea así. Y también yo creo que nunca está de más el llamado a responsabilidad y cautela que uno esperaría, aunque ya es posible esperar muy poco del gobierno de Sebastián Piñera.
Beth, ¿cómo ves tú este punto de la rigurosidad respecto de los antecedentes?
Bueno, lo que vemos es algo reiterado. Vos mencionabas antes, Felipe, esto de las cámaras GoPro. ¿Cuántas veces van que, digo, hay dificultades y problemas, ¿no?, con o se caen o hay que recurrir a otro tipo de grabaciones o se ocultan o desaparecen? Verdaderamente muy grave, pero por eso también hay otro aspecto que quiero relevar, y es el rol de los medios. ¿Qué posibilidades tenemos de informarnos? Está costando, yo hacía estos días como un llamado a ver si algún canal, no solo radio, puede hacer alguna cobertura, digamos, cotidiana de lo que sucede en la Araucanía, porque me parece que hay muy pocas fuentes confiables. De hecho, yo recurro a una feminista, Tatiana Hernández, que muchas veces está también en la radio y que está trabajando en Tirúa mismo con organizaciones de mujeres y que recoge y nos va pasando información y algunos audios de radios comunitarias y que son muy dramáticos, ¿no? Hoy tenía, recogí uno textual de una mujer de pueblos originarios que decía: no vienen a desbaratar el narco ni el terrorismo los militares, no vienen a combatir la delincuencia, nos vienen a matar. Es muy dramático, por supuesto, esto es una voz ahí y habrá muchísimas más, pero lo que me preocupa desde el discurso, por ejemplo, de Piñera ayer, que como dice Francisca, mucho ya no podemos esperar, pero esto de apelar nuevamente al terrorismo, de apelar nuevamente a un discurso que tuvo todo el tiempo, aún hasta frente a la pandemia lo tuvo, el discurso belicista, el discurso de ver el enemigo armado, etcétera, etcétera. Me parece grave porque cuando se pregunta también en la encuesta de Chile 21 quién de los posibles candidatos tendría un mejor desempeño en la disminución del narcotráfico, el que sale, ojo, no es con la mayoría de la votación, sino que el que concentra más respuestas, que es el 30%, un tercio, es José Antonio Kast, ¿no? La mayoría no es porque la mayoría se queda más del 50. Lo que pasa es que las demás respuestas están más dispersas. Y esto me preocupa porque siempre estos discursos que apelan a generar miedo a poner y a definir un enemigo supuesto, que es el terrorismo, bueno, tocan la veta antidemocrática, ¿no? Y en este momento me parece que la cuestión en las elecciones ya no se dirime en una divisoria de aguas izquierda-derecha, sino en autoritarismo versus democracia. Y que el gobierno responsablemente siga apelando a un enemigo imaginario y siga apelando a respuestas militarizadas, hiperarmamentismo, etcétera, etcétera, digo, finalmente lo que alimenta son las respuestas autoritarias y las vertientes autoritarias que me parece que hasta hace un tiempo tal vez no nos preocupaban tanto en Chile, y sí es hora, evidente, ¿no?, de que nos preocupen y nos hagamos cargo de esto. Siempre es mucho más difícil, lo conversamos varias veces acá en este panel, siempre es mucho más difícil explicar y proponer respuestas y soluciones que apunten de verdad a lo complejo y causal del fenómeno que es la violencia, y es mucho más fácil ofrecer mano dura, bala, etcétera, etcétera. Es un discurso más fácil de entender y de digerir, pero es muy irresponsable.
Tomás, para cerrar este punto antes de ir a la pausa.
Yo tengo ahí dos puntos. Yo creo que hay algún tipo de organización armada, eso me cabe duda, que hay algún tipo de organización armada. Pero ahí como veíamos, hasta la Corte Suprema dijo que el gobierno tenía la obligación de retornar el Estado de Derecho en la zona. Eso lo ha dicho en distintos fallos. Y además se encuentra el gobierno con un doble problema, en que las policías, acuérdense, el operativo de la PDI, el más grande de la PDI, fue un fracaso total, digamos, ¿sí? Las actuaciones de carabineros en la zona también, no voy a mencionar, ya, ustedes han mencionado el caso Cachillanca, pero no han sido las únicas, digamos, desde el espionaje, vienen desde hace un tiempo. Entonces tampoco hay una fuerza, yo creo que ese es un problema mayor, ahí están los problemas de fondo. Y claro, yo comparto, o sea, cuando el gobierno coloca a los infantes de Marina, que son una fuerza especializada de la Armada, o sea, no es otra cosa, digamos. Es un grupo de élite dentro de aquella formación, digamos, y están preparados para la guerra, entonces no están preparados para este tipo de actividades, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque, claro, no conocen ni saben, y no tienen por qué saber cómo detener una persona, detener un fragante, no. Entonces, ahí esa es el gran dificultad. Ahora, lo que me parece a mí preocupante es que las autoridades de gobierno coloquen, echen más leña a este fuego. Creo que no es el camino en el cual uno puede ir solucionando si la verdad quiere enfrentar a un grupo violento como los que existen, digamos. Tiene otros caminos, tiene que tener policías especializadas, y si no las tiene, fórmula, hágalo, va a tener que prepararse, pero las causas son las profundas, porque si hay narcotráfico, entonces investiguemos el narcotráfico, si es que existe, ¿no? Si existe narcotráfico, investigamos, no detengamos al que trafica con 20 gramos, 10 gramos o un kilo, no, ese no importa, lo que importa son los otros. Entonces hay que tener cuestiones de distinta naturaleza. Y por otra parte hay que reconocer un problema de la región también. Si es una región pobre, los pueblos originarios con muy poco espacio, y sabemos que hay problemas, pero sabemos que se puede hacer un camino de diálogo ahí. Entonces, yo creo que ese es el camino. Pero me parece, yo soy pesimista en esta elección, creo que estamos frente a un proceso electoral y esto se politiza, y el problema es que si se politiza en exceso, a mí lo que ocurrió en Cañete lo lamento, pero esto puede seguir ocurriendo y eso es explosivo, hasta que puedan enfrentarse grupos entre civiles, digamos, y eso ya es otro estado. Eso es lo que me preocupa en el fondo.
Sin duda. Oye, hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo con Francisca Gallego, Beth Gerber y Tomás Duval. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, en nuestro panel de los viernes, conversando con Francisca Gallegos, Beth Gerber y Tomás Duval. Oye, bueno, el COVID de Boric, de Gabriel Boric, que provocó esta situación que tiene múltiples aristas, ¿no? Uno con la acusación constitucional, que fue rechazada en la comisión esta mañana, que no tiene mayor importancia que haya rechazado, se abstuvo el diputado Pepe Aut, y al abstenerse Aut, eso se suma como a la votación de rechazo, o sea, aquí o sea, aprueba ser la abstención es una especie de rechazo con sacarina, digamos. Por lo tanto, bueno, pero no tiene ninguna importancia en la votación del lunes. ¿Qué va a pasar el lunes? Otro tema, y eso es lo que queremos conversar con ustedes un poco, darle una vuelta a todas las consecuencias de este COVID, y sobre todo a cómo va la carrera presidencial, como la ven. Como el COVID desde Boric y Francisca no es contacto estrecho, pero está estrechamente vinculada, partamos por ti, Francisca, en el, en toda esta situación que se ha provocado, que es bien sorpresiva y que le pone un elemento más a esta campaña presidencial tan particular, que además va a tener la llegada de Parisi el domingo. Franco llega, decían algunos, como si viniera un predicador de aquellos de Centroamérica.
Oye, bueno, sí, bueno, primero que todo, yo creo que esto pone en evidencia la necesidad de que el COVID todavía está instalado y rodeándonos. El aumento de los casos, el aumento de las hospitalizaciones, no podemos como dejarlos pasar, y yo creo que el primer mensaje acá es invitar y a mantener las medidas de resguardo sanitarias, a cuidarnos entre todos y todas, y por cierto también a ir a vacunarnos. A Gabriel le tocaba la tercera dosis justo esta semana, el plan era que fuera el jueves, no alcanzó, y le pidió con el régimen de vacunación solamente las dos primeras dosis, por lo que acabamos de ver en un tuit que mandó hoy día, está con variante Delta, entonces ha sido bien complejo porque es altamente contagiosa. Sin embargo, está bien, está un poco frustrado porque, pucha, estábamos justo en la recta final de la campaña, entonces ha sido tremendamente doloroso. Y sin duda desde Comando y desde todas las fuerzas políticas y movimientos sociales que estamos vinculados a Pro Dignidad, además de mandarle ánimo, también estamos tomando todas las medidas de resguardo sanitaria para no propagar el contagio, ¿no? Desde la arista política yo creo que hay como tres cosas. Como en primer lugar, yo lamento muchísimo aquellas candidaturas que trataron de sacar provecho el día en que Gabriel no tenía los resultados. Fue muy lamentable las declaraciones de Yarna, entiendo que también Kass se manifestó poniendo en duda, bueno, y Meo también. Lo lamento mucho porque no todos los chilenos tienen acceso a una clínica privada para tener resultados de PCR en 2 horas. Gabriel se atiende en el sistema de la Universidad de Chile. Entonces, como que es bien lamentable que puedan sacar algunos provechos electorales que solamente les suman más de manera negativa que positiva. Yo creo que eso fue bien escandaloso, ¿no? Sin duda, esto genera complicaciones en todas las agendas políticas de todas las candidaturas. Desde el Comando de Gabriel se está repensando y haciendo énfasis, pero hay la certeza de que, como dice nuestro eslogan, cuando se cae un árbol aparece el bosque y probablemente se va a demostrar la fuerza colectiva que tenemos para el despliegue. La otra beta es todo lo que está en juego hoy en nivel de decisiones parlamentarias, no solamente la concesión constitucional de Piñera, sino también están las votaciones de presupuesto que han tenido lugar desde el día de ayer y hoy día, y por cierto también el voto del cuarto retiro, ¿no? Entonces como que es bien, porque no solamente, están los compañeros y compañeras de bancada, algunos compañeros como Gonzalo Vinter han sido notificados de contacto estrecho, entonces hay que esperar los resultados de los PCR que se puedan tener, y abre la discusión de cómo van a ser los desempeños y la cantidad de votos que se puedan tener para cada una de estas cosas. Vuelve mucho más lamentable y complejo el escenario político. Ustedes saben que nosotros desde la bancada, principalmente Frente Amplista, estamos impulsando la acusación constitucional. Creemos que es relevante poder llevar a cabo ese proceso. Así que bueno, habrá que ver cómo se van decantando las cosas y cómo de alguna manera vemos que ojalá nadie más está contagiado y que las votaciones puedan tener lugar de manera como se había planificado.
Beth, ¿cómo ves tú el panorama? ¿Qué nos quieres relevar de todo esto?
La verdad es que para hacer pronósticos habría que tener la bola de cristal, y todavía en este panel no nos consiguen una bola de cristal. Pero
pasan muchas cosas en este panel, pero no tenemos bola de cristal.
Y las encuestas tampoco son en este momento, bueno, nunca lo fueron, pero en este momento menos que nunca. Yo digo, ¿no? Parafraseando al amor en los tiempos de cólera, esa obra maestra, diría, esto es la campaña en tiempos de COVID, ¿no? Todo esto puede suceder, y me sumo a lo que señaló Francisca. La verdad es que para mí fue triste, uno de los días en que las candidaturas, hubo candidaturas y de la oposición que quisieron sacar provecho político de esto, y me afectó realmente, me pareció grave, porque es cierto que tras casi 2 años de pandemia estamos todos y todas cansados y todos tenemos ganas de creer que terminó y hay algo de aflojar las medidas. Me declaro también, digo, en esa situación uno va aflojando a pesar de tercera dosis, mascarilla, pero no me cuido tanto como antes, y decís, epa, las cifras que decía Francia hoy, Felipe, indican, y todas las cifras de estos días, que no hay que descuidarse, y las noticias además que recibimos siempre del hemisferio norte, ¿no? Es como que siempre ves un avance de lo que después viene acá, y está Europa preocupado por el aumento de las cifras otra vez, es decir, tengamos cuidado. Entonces, en ese contexto, que candidaturas presidenciales, en lugar de aprovechar la situación para reforzar y subrayar las medidas de cuidado que hay que tener y decir, nos vamos a cuidar y a cumplir las cuarentenas que debemos, porque somos contacto estrecho, hayan tomado otro camino muy, muy desagradable. Y además, digo, desde, también me sorprendió el debate en las redes, que iba si era falso o no falso, verdadero o no, qué sé yo, o si fue buena o mala la intención del medio que deslizó, cuando me parece que la discusión previa y central, y lo más grave, es que se difunda información médica privada, confidencial. Digo, hay límites éticos que se han transgredido estos días, y tampoco, de verdad, tampoco justifica el hecho de estamos en campaña, entonces se aprovechan debilidades, porque creo que aún en campaña hay límites éticos, y en este caso, bueno, se volvió como un boomerang este mal uso que se ha intentado hacer. ¿Cómo va a repercutir? La verdad es que no me atrevo a decir, a aventurar de qué manera va, qué repercusión tendrá. Supongo que no variará mucho, digo, las grandes tendencias por ahora, las grandes tendencias de la votación están dadas. No veo, me parece, mucho margen para una reversión de las esto de la, las cifras que estamos viendo y corroborando hace varios días respecto de la segunda vuelta. Ahora, en política nunca está todo dicho, y siempre puede pasar algo tremendo último momento. De hecho, están pasando cosas tremendas todo el tiempo, pero no creo que haya en eso grandes variantes.
Oye, agregar dos cosillas nada más. Una es que recordara, en realidad los candidatos de oficialistas, no sé si oficialistas, de Kast y Sichel, fueron los más benévolos con Boric, ¿no? De hecho, ambos le desearon pronta recuperación, no hicieron cuestión del asunto, si en realidad la cosa más grave es la de Probosti, por supuesto. Y bueno, Artés, que le dijo que estaba infectado de capitalismo, y por otro lado, lo de Meo fuera era como extraño, pero también lo acusaba de algo que no era muy claro. Y lo otro que quiero recordarles nada más, que en el tema de las votaciones, que van a ser tan complicadas porque lunes, martes, que cómo van a verlo, tanto de la acusación de Piñera como el cuarto retiro, como el tema de la prolongación o no prolongación del estado de emergencia en la zona sur, no se puede votar telemáticamente, que era lo que uno decía, ¿por qué no se vota telemáticamente? Porque cuando se hizo la modificación, se hizo solo pensando en que hubiese estado de emergencia, estado de excepción, cualquiera que este fuera, o que Valparaíso estuviera declarado en cuarentena. Y como ninguna de esas dos condiciones están hoy día, no pueden votar telemáticamente. Ahora, podrían haber hecho un acuerdo y decir, ya que tenemos COVID todavía, agreguemos que alguien esté con cuarentena preventiva, y no hay acuerdo para eso. Entonces, se ve feo también desde esa perspectiva, una vez más, que todo está tan medido que es raro, pero por eso no se puede votar telemáticamente, y quizás qué va a pasar el lunes y martes. Perdón, Tomás, el tema en general, pero quería dejar dicho este punto para que la gente tuviera clarito por qué no se puede votar telemáticamente, digamos.
Exactamente. Mira, yo creo que la campaña hoy día ya no nos deja sorprender, independiente de todas las cosas que ocurren, tienen consecuencias las más inesperadas. Yo creo que estamos en ese escenario. Lo primero es indudable que desear que Gabriel Boric se reponga lo más pronto posible, porque no sabemos, esta enfermedad es súper fuerte, digamos. El propio José Antonio Kast tuvo COVID y terminó hospitalizado hace un tiempo atrás, digamos. Entonces, las cuestiones pueden ser a mayores. Espero que no, y le deseo una pronta recuperación. Sin duda es deleznable aquellos que no comprenden la enfermedad y tratan de sacar provecho político. Eso no tiene ninguna coincidencia, ¿no? Pero creo que eso es así. Ahora, esto sí produce, como tú bien decías, tiene efecto interno en la propia campaña. Bueno, ahora todos van a tener que seguir campaña estilo Parisi, ¿no? Todos por medios electrónicos y de distinta naturaleza, ¿no? justo cuando Patricia anuncia, según él anuncia su llegada, ahora que el anuncio de llegada, todos se fueron a una campaña virtual. Bueno, capaz que tampoco llegue en París a esta opción y sea solo un juego más de su candidatura. Pero sin duda yo tengo a pensar de que eso en un ambiente de campaña va a depender mucho de la recuperación de Gabriel, los tiempos de la campaña. Hoy día sacamos cuentas alegres que eso que lo va a tener leve y que lo vamos a tener de aquí a 10 días más o 15. Ojalá sea así y no sea más que eso. Yo a eso me refiero, digamos. Y eso tiene consecuencias. Si Gabriel es más allá de o tiene complicaciones, bueno, la campaña va a terminar para algunos de manera virtual y vamos a guiar con una situación anterior. Yo creo que hoy día entramos casi en una suerte de pausa en las campañas donde, claro, los medios se pueden expresar por distintos medios, pero no en el terreno. Y va a depender entonces de sus comandos y sus estructuras de terreno el realizar ese trabajo en estos días. Y creo que por ahí va lo que va a suceder. Quizás el único gran evento que uno avisora hacia adelante es un foro que va a ser Anatel, que entiendo es alrededor del 15 de noviembre.
El 15, exactamente el 15.
Que pudiese ser con los efectos que hemos visto de los distintos debates, pudiera también tener un efecto significativo entrando ya en la última semana. También no vamos a tener ninguna encuesta, así que porque van a estar prohibidas desde mañana. Entiendo que mañana la discusión es si mañana a las 8 de la mañana o a las 23:55 horas, ¿no? Pero a partir del domingo ya no hay encuesta. Entonces vamos a tener también cerrado. Ahora, mientras no hagan como hacían los españoles cuando tenían esta prohibición que publicaban las encuestas electorales en Marruecos. Entonces leían el diario de Marruecos para ver las encuestas electorales de España. Bueno, aquí les doy una idea a algunos. Yo creo que ya la dije hace rato. Pero todo eso se puede hacer. Pero respecto, claro, además tiene, como tú bien decías, Felipe, la ausencia de ciertos parlamentarios por COVID también tiene el riesgo tanto la acusación constitucional al presidente Piñera como el estado de emergencia. Porque si en el estado de emergencia no se vota en el plazo indicado, se da por aprobado. Eso es lo que sucede automáticamente. Y la acusación tiene, sí, un resquicio que uno pudiese decir, mire, el orador va a estar hablando durante 3 días seguidos hasta que alguien se recupere. Bueno, es una cuestión que se podría señalar, pero creo que eso complejiza. No así el cuarto retiro, que se puede postergar un día, 2 días, eso está en manos de cada...
De hecho, Rincón anunció que era para el miércoles ya, claro. Que ya se había postergado un día. Vamos a ver si se va a hacer así. Pero Tomás, lo telemático, ¿no habría sido lo más razonable ampliarlo ya?
No, evidente, si se utilizó, sí, pero... Sí, somos claro. En Chile, estamos en Chile. Las cosas, no pensamos en Chile, parece, en el último tiempo, no pensamos mucho más allá, pensamos en el corto plazo y en lo que estamos. Si funcionó el Congreso entero en medio de la pandemia de manera telemática, bueno, me parece que no hay ninguna razón para que alguien que esté o deba hacer cuarentena no pueda participar de una sesión de manera telemática. O sea, eso de decir que porque no estamos en estado de emergencia, porque no tenemos las restricciones, etcétera, es un absurdo. Yo creo que hoy día eso se puede hacer. Y indudablemente eso nos enseñó la pandemia y es parte de aquello. Entonces yo veo que ahí hay, claro, pero las decisiones, como los acuerdos, se toman pensando en esto, y que si no hay uno u otro, al final terminan afectando, yo creo, también la labor parlamentaria. Y eso es lo que no se entiende. De hecho, muchos trabajamos de manera telemática, entonces no entendemos estas restricciones absurdas, digamos, de que haya de alguna manera una presencialidad. Pero sin duda los efectos políticos, yo creo que se va a producir una suerte de congelamiento parcial de la competencia, más allá, porque tampoco las candidaturas tienen grandes voceros. Aquí está muy personalizado en los candidatos, entonces tampoco hay grandes voceros. Y las veces que han tenido los voceros se han equivocado rotundamente y han tenido que recorregir de todos lados, tanto de Gabriel Boric, de Cass, del Rojo Edwards, tampoco es el mejor vocero, y así sucesivamente. Entonces tampoco tienen unos voceros al momento, ¿no? Y eso parece muy, muy, muy impropio, digamos. Quizás yo diría que vamos a ver una campaña en terreno, desplegado, sin la presencia de los candidatos, pero esperemos que en el corto plazo podamos retomar en la última, ya en el último, en la última semana directamente, ya camino a la urna, digamos.
Oye, vamos a ser bien generosos en esta oportunidad y les vamos a entregar más, un poquito más de 2 minutos a cada uno para los temas que tengan interés en colocar, porque siempre hay más temas y cada uno tiene su... Así que les ofrezco esa amplitud de tiempo hoy día. Así que, Francisca, 2 minutos y medio, fíjate, enteros para ti, para el tema que tengas ganas de... o los temas que te parezca importante destacar.
Súper, no puedo sino referirme a la situación del COVID. Quiero reforzar un poco lo que dije anteriormente, la importancia y urgencia de que todos y todas vayamos a vacunarnos es fundamental. O sea, creo que acá la pandemia nos está rondando y la única forma de salir de esto va a ser a través del cuidado, del respeto a las medidas sanitarias, pero también de intensificar los procesos de vacunación. Hemos visto cómo la tercera dosis es tremendamente efectiva en reducir los procesos de hospitalización y mortandad, y creo que eso es como una invitación muy importante. En segundo lugar, también quiero hacer una invitación, dado que Gabriel no está pudiendo hacer campaña, invitar a quienes están interesados en conocer el proyecto y las propuestas de Aprodignidad que puedan revisar nuestro programa. Creo que los ejes sobre los cuales trabajamos son fundamentales, no solamente para las grandes transformaciones que probablemente van a tomar más ciclos presidenciales, sino también para hacer cambio en las condiciones materiales de existencia de las y los chilenos. Las transformaciones que proponemos en términos de empleo decente, en las 40 horas, que van a, cómo va a terminar también el salario mínimo al final del ciclo, la reactivación económica con perspectiva feminista va a ser fundamental, y con ello también subrayar nuestras medidas medioambientales que son bien gravitantes dentro de nuestra propuesta y que de alguna manera, en la medida en que simplemente van a permitir que seamos uno de los primeros gobiernos ecológicos que existan, y finalmente también los procesos de descentralización, ¿no? Entonces, quiero más bien hacer una invitación a revisar nuestras alternativas programáticas que ponen la vida en el centro y que de alguna manera son capaces responsablemente de poder ofrecer estos cambios y transformaciones que tanto se han anhelado en nuestro país.
Oye, solo para molestarte, Sebastián De Polo no fue contacto estrecho de Gabriel Boric, ¿no?
De Polo está, ese día justamente estábamos viendo quién lo quería abrazar.
Está un, poco, un poquito ya,
estaba esperando que me llegara esa broma. Sí, era, venía así como eso.
No puedo, ¿sabes?, hacerlo porque parecería que me estoy haciendo el leso, pero es un error. No, yo conozco bien a Sebastián De Polo, ha sido panelista nuestro, y claro, fue un error, no hay nada que decir ahí.
El Seba es de las personas, yo creo que más centradas que hay, pero un mal titular siempre puede salir, y yo creo que bueno, el tema que señalaba Tomás, que hay que robustecer nuestras vocerías, pero hoy le tocó al Seba y a todos nos puede tocar en algún momento. Simplemente tenemos que estar más atentos a que nuestras ideas se puedan transmitir con claridad, y en este caso no queda ninguna duda que fue un error y que en vez de inestabilidad le vamos a empujar transformaciones para llegar a una estabilidad cuando otra alternativa son el retroceso.
Es verdad, oye, es cosa de recordar el penal de Caselli, nomás cuánto tiempo le penó hasta hoy día de hoy. Un detalle, ¿eh? Porque de verdad uno dice... Insisto, Sebastián De Polo ha sido panelista de nuestro programa y por ahí hemos conversado mucho tiempo, y tiene esas características que señala Francisca, súper ordenado, súper ponderado, y uno dice, ese titular, ¿cómo lo entregó? Bueno, para que vean, ¿eh?, lo que puede hacer el proceso de comunicaciones, o no, Beth Gerber, tú que sabes más que todos nosotros de eso. Tema que usted quiera poner, tiene dos minutos y medio, Beth. No porque haya más tiempo, 2 y medio.
Retomo primero lo de Sebastián, porque también lo conozco y coincido con ustedes. Sebastián me parece un político sólido, muy sólido y muy, muy prudente, muy sereno. Digo, el problema no es solo si se equivocó en algo que, por supuesto, el medio en cuestión, el Mercurio, va a utilizar y va a sacar una cuña. Todos sabemos que las cuñas pueden ser mortales. Nuevamente, el problema, como esta semana, me pareció más de la oposición, de la gran familia de oposición, la gran familia disfuncional progresista y de centro izquierda, que, por supuesto, el Mercurio, y lo que representa, que iban a aprovechar esto, porque fue denostado, criticado, destrozado, digo, por, en general, mucha gente de la oposición, y eso me parece perder completamente el norte de dónde están los peligros y las amenazas. Y acá quiero hacer un llamado a, me preocupa la participación electoral en el día de las elecciones, porque hemos hecho un recorrido, no sé si lo comenté el viernes pasado, pero un recorrido con Marta Lagos por la Florida, por Puente Alto y por La Pintana, bastante extenso, y la verdad es que la ausencia de campaña, de candidaturas, de campaña en terreno, de gráfica, se da una sensación de no clima electoral, pero... Y no es porque las redes sociales suplantan, porque allí, y lo sabemos, digo, el acceso a internet y la conectividad baja directamente, está directamente relacionada con el nivel socioeconómico, y vos tenés en el D y en el E al 20% totalmente desconectado, y en el ABC1 a nadie, todos están conectados. Entonces, no es que una cosa reemplazó a la otra, o sea, que la virtualidad reemplazó el territorio, sino que hay zonas de sacrificio electoral, ¿no? Seguramente porque además allí hay alguna estimación de las candidaturas y dicen, bueno, acá la gente vota menos, entonces invertimos menos y invertimos más donde se vota más, y ahí tenés una historia de huevo a la gallina. Ahí tenés el círculo vicioso de zonas más abandonadas en las que no se llega del mismo modo que a las zonas del ABC1, C2 y C3, digo que hay mucha más presencia y que también hay mayor acceso a la campaña en redes. Entonces es, unos tienen todos y otros no tienen casi nada. Me preocupa esto en términos de participación electoral. Espero que, más allá de la evolución, digo, de tanto de Gabriel, que ojalá que sea la mejor, como de otras candidaturas que son contacto estrecho, digo, también hay, por supuesto, equipos, como señalaba Francisca, la campaña en terreno no depende solamente, y espero que no dependa de un candidato, de una candidata, sino también del despliegue y de todos los equipos. Y en este sentido, la verdad, espero que sea bien intenso, porque importa muchísimo en términos de cuidado de la democracia que, por favor, muchas personas, la mayor cantidad posible, vaya a votar y haya participación electoral relativamente considerable el día de las elecciones.
Tomás, por último, tú, este tiempo para los temas que tú quieras relevar.
Yo coincido con Beth, me preocupa que la inexistencia de otras campañas, las presidenciales yo creo que son mucho más conocidas, las parlamentarias no, y las de Corea menos todavía. Entonces eso es un problema, digamos. No sé si el terreno, uno ve poca actividad de terreno, quizás están haciendo más y más silenciosamente, no lo sé. Pero eso va a ser un tema, porque probablemente va a haber una dispersión muy grande de listas ahí de todo. Y quizás qué alternativas van a salir, pues. O simplemente, si la iniciativa está por votar en la presidencial, a veces puede no votar o marcar distintas opciones. Bueno, pero es un tema que hay que relevar en el debate y hay que tenerlo en cuenta. Yo, un tema que quería colocar es que... me di el trabajo de leer 1066 páginas, que son los programas de gobierno. El más corto lo pasé fantástico, porque eran 30 páginas, que eran las tres, digamos. Lo pasé súper rápido, ese me gustó. Pero más allá de todas las propuestas, quizás desde un punto de vista político, lo único que me llamó mucho la atención, digamos, que ninguna de las candidaturas en medio de este proceso se preocupara del régimen político en Chile. No hay propuestas... Salvo Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami hace una propuesta muy, muy concreta de un régimen semipresidencial, le quita atribuciones, unicameral, se juega por una opción. Pero me llamó la atención porque personas, hombres, mujeres que quieren ser presidente de la República, que no tengan una posición, un elemento, no estoy diciendo personal, que una coalición no tenga aparte ese proyecto político de hacer de Chile, pero no tienen claro el sistema político, eso me llamó la atención. Creo que lo vi como una debilidad en las propuestas. O sea, hubiese sido, desde mi perspectiva, lo que estoy diciendo, desde mi partido, hubiera sido importante conocer qué opinaba cada uno de esos candidatos y qué propuesta. Eso no significa que van a entrar en contra de la convención o a favor de la convención o lo que está discutiendo la convención constitucional, que está discutiendo estas materias. Pero hubiese sido, yo creo, interesante. Ese era un punto que a mí me llamó mucho la atención, más allá de todas las otras propuestas que uno puede entrar. Pero en términos políticos me llamó la atención eso, y que solo Marco Enríquez colocaba ese acento.
Bueno, un millón de gracias de nuevo a ustedes, como siempre, todos los viernes ya nos vamos retirando. Muchas gracias, Francisca Gallego, muchas gracias, Beth Gerber, muchas gracias, Tomás Duval. No hablamos de la Copa, que está la próxima semana, veremos cómo va caminando eso. Ojalá que sea más sustantivo que declarativo todo lo que ocurra. Hasta aquí, en los temas que se han generado acuerdos, los que hacen los acuerdos no son los más relevantes en el tema, entonces... No está yendo, parece. Bueno, pero esperemos que tengámosle más fe. De nuevo, un muy buen fin de semana para los tres y muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por su compañía. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete y Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Nos reencontramos el lunes. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.